Laura Jimena Barroso y Romina Gret, te saludamos aquí en Radio Nacional. Bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Las saludo a las dos. Y nada, no puedo evitar empezar con una sonrisa escuchando a estos chicos, ¿no?
Sí, bueno, tener la posibilidad de compartir estos testimonios y la mirada que tienen hacia Belgrano.
Exacto. Esto, como todo, cuando yo lo hablo en mis charlas, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Uh-huh. Estas entrevistas fueron hechas sin preparar a los chicos y bueno, y contaban lo que había sido Belgrano para ellos y todos decían más o menos lo mismo, ¿no? El tema de las escuelas que donó, el tema del reloj que vendió, bueno, uh-huh. Todo lo que tiene que ver con lo que lo transforma a Belgrano, igual que a otros próceres, en mitos, ¿no? En héroes, en leyendas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay uno de los chicos que habla ahí, que es un belgraniano, confeso, sí. Que habla de algo que es muy importante, ¿no? Este papel de Manuel Belgrano en la historia argentina, como abogado que estudió en la época de la Revolución Francesa, o sea, eso no se puede obviar, ¿sí? Él vivió todo lo que fue la Revolución Francesa y viene a la Argentina y lo obligan a estudiar una carrera militar, ¿sí? Claro. Y esto es importante porque lo que dice ahí Lucas es eso, ¿no? Fue más que él mismo, ¿no? Es luchó por algo más y con los instrumentos que él no había elegido, ¿no? Pero para luchar por su país.
Uh-huh. Bien. Laura, y en este trabajo de la oralidad, ¿no? También a veces parece que pasó tanto tiempo y que no se puede rescatar, ¿no? Oralidad de esa época, y tenemos estos próceres más acartonados, mismo, bueno, hablando de lo que vos también trabajás, ¿no? En las escuelas principalmente, en los actos, nos vienen personajes varones y acartonados, ¿no? O sea, con una impronta donde vemos, bueno, su función, obviamente, en lo que ha sido todo el proceso de independencia, de revolución, de independencia de nuestro país, uh-huh. Pero los vemos ahí, no los tenemos desde su forma de ser, desde su personalidad. Es muy difícil, ¿no? También decir, bueno, se puede rescatar desde la oralidad, trabajar la oralidad hoy en las escuelas.
Claro que sí. Sí, y en el de lo que estás diciendo de los actos, hay que también pensar para qué surgen los actos escolares. Y no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, en el proceso de organización de los estados nacionales. Uh-huh. O sea, pensemos que nuestro país llama a través de la Constitución, ¿no? En 1853... a los inmigrantes que quieran habitar el suelo argentino, claro. ¿Cierto? Uh-huh. Si bien no eran los inmigrantes que se esperaban, pero eso es otro tema, vinieron un montón de inmigrantes que tenían otros pasados, ¿no? Y entonces esos pasados no tenían mucho que ver con la idea de Estado que se quería organizar o formar por los políticos de la época, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo XIX, principio uh-huh. del siglo XX.
Claro.
Y ahí lo que vos estás diciendo del acto acartonado surge como un mecanismo del Estado para poder imponer, ¿sí?, esta idea nacional a través de las escuelas y reconocernos con un pasado común. Entonces, antes no era algo acartonado, ¿sí? Se uh-huh. recordaban las plazas, con la familia, con fiestas donde cantaba la gente, pero a partir de esta idea, sobre todo de la ley de educación común, ¿no? Después uh-huh. lo va a afianzar en la 1420, los actos escolares fueron el mecanismo pacífico, siempre digo, no por coerción, sino por cohesión, para unir ¿no? a los argentinos y sobre todo a estos inmigrantes y reconocer a un padre común, por ejemplo, en San Martín. Cosa que no fue así desde el principio. San Martín no fue alguien que fuera rescatado inmediatamente después de su muerte, ¿no es cierto?
Claro.
Y la oralidad, en ese caso, nos ayuda. La primera investigación que hago sobre el tema de en educación, la investigación educativa sobre el tema de actos escolares, tiene que ver con eso, cómo se transmitió esta idea de nación a partir de los actos escolares. Y hay varios testimonios que hablan, donde hablan inmigrantes, en los que el acto escolar resultó ser algo que los excluyó, no que los incluyó, ¿sí? ¿Por qué? Porque si eran inmigrantes no podían ir a la bandera,
claro,
no
sí.
podían llevar la bandera, o el tema de estar haciendo una escarapela, cosiendo, ¿no?, a mano, ¿no? Y la gente recuerda esos momentos como momentos como opresivos, no al acto mismo, sino la preparación del acto. Entonces, las efemérides y los actos tuvieron ese objetivo, y si nosotros no lo vemos desde ese lugar, no entendemos por qué cuesta tanto desacartonarlo, ¿no?
Y, Laura, ¿y cómo se redefine? Así como vos decís, en su momento tenía esta función sumamente específica de unificar en esa construcción de nación, de identidad. Hoy ¿cómo los ves a los actos? ¿O cuál es la función que tienen o debieran tener hoy?
Perdóname, te interrumpí, pero tendrían que tener una función de espacio para la construcción del conocimiento. Si vos le preguntás a los chicos, ahora que entran a la escuela secundaria, ¿qué recuerdan del acto? Recuerdan más que nada el acto en sí mismo que tuvieron que hacer de, no sé, de Negrita, o de Belgrano, o de San Martín, si eran más altos, ¿no?, de varón, bailando algún baile tradicional de la época, ¿no?
Sí.
Que tampoco eran de la época cuando vos investigás.
Sí.
Pero bueno,
sí.
Quedaron
igual que igual que, no sé, quizás poner la bandera un 25 de mayo de 1810.
Muy bien.
¿No? Poner la bandera como la conocemos hoy en el acto de 1810, que también, ¿no?
No, poner la bandera.
Claro, poner la bandera primero, claro.
Sí. Pero bueno, eso no es que esté mal o esté bien, o que es un error, eso quedó instaurado.
Claro.
Creo nosotros como docentes, como historiadores, tenemos que deconstruir eso. Y eso no quiere decir que vayamos a sacarle la idea de amor o el amor a la patria, a los chicos, porque no pasa por una bandera, pasa por otras cosas. Entonces, cuando los chicos entienden en qué contexto creció Belgrano, por ejemplo, que Belgrano se enfrentó a un gobierno para poder establecer una bandera, desobedeció la orden del triunvirato que quería seguir teniendo la bandera española, con los colores españoles, vos ahí entendés el verdadero valor de Belgrano, ¿no? Ahora, ¿por qué Belgrano no tiene un día específico para él? Porque es el día de la bandera, ¿no? Y no como pasa con San Martín, o con
claro.
otros...
Con Sarmiento mismo.
Argentino, ¿no?
Sí, claro. Laura, bueno, pensaba en esto que decías, ¿no? Los actos escolares, los conceptos que nos dejan, las distintas figuras que representan, ¿no?, los próceres, otras que quizás quedan de lado, pero también pensaba en las distintas maneras que actualmente tienen de aprender los chicos, ¿no? Digamos, también adaptar estos espacios, estos actos a esta nueva manera de aprender, ¿no?
Sí, y de pensar, porque si no entendemos que los chicos y las chicas construyen conocimientos a partir de pestañas, como digo yo, ¿no? Y que no, y que vos también, Jimena, o ahora no me acuerdo, Carla,
Romina,
perdón, sí.
No hay problema.
También lo hacen,
sí,
porque cambió la forma de leer, la forma de construir conocimiento. Vamos a seguir construyendo, digo enseñanza porque de mi vocabulario sale la palabra enseñanza, pero en este caso vamos a seguir enseñando una historia lineal que no existió. Claro. Estos chicos que vos escuchaste recién y que la gente escuchó, son chicos que salen de la escuela en un momento en el que Belgrano intentó ser, en un pasado muy reciente, intentó, digamos, destronar, no a Belgrano, pobre, pero a través de la educación, la figura de San Martín, que es imposible, porque además San Martín fue el santo de la espada, ¿no? En la biografía de Rojas, ¿no es cierto? Pero porque San Martín era un militar, sí, pero era un militar de esa época, que no tiene nada que ver con los militares genocidas de la dictadura, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que nosotros y conceptos que queremos meter en el presente, como, viste, apretando así de prepo, que lo único que hacen es confundir a estos pibes que la tienen más clara que nosotros.
Seguro.
Es así, yo apuesto a estos pibes son maravillosos, o sea, y los que somos docentes y compartimos este presente con ellos, podemos reivindicar un montón de cosas y entre ellos la lucha de estas personas.
Laura, y desde tu mirada, digamos, ¿con qué aspectos de Belgrano te quedás o podemos destacar?
Bueno, a mí me parece maravilloso que Belgrano haya desobedecido una orden.
Claro.
En ese momento, él traía ideas de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Y que tienen que ver absolutamente con nosotros, con la revolución de las colonias de Norteamérica en ese momento, las colonias norteamericanas. Uh-huh. Recordemos que nuestra Constitución tiene casi el preámbulo casi igual que el de la Constitución de Estados Unidos, pero esto tiene que ver con que fue el primer país federal de América. Entonces, todo esto tiene que ver con las ideas que trae Belgrano. Uh-huh. Y Belgrano, todo el mundo discute, y fue el color celeste y blanco. Obvio que ya no vamos a pensar que fue por el cielo, ¿no es cierto? Obvio. Pero los colores de los Borbones, la casa reinante en España, que todavía sigue siendo hoy la casa reinante, eran esos. Entonces no podemos separarlo. Y por decirlo, no estamos hablando mal de Belgrano.
Tal cual. Es
ponerlo en un lugar real.
Claro, pero o sea, del dato histórico, bueno, quizás cuando decimos datos parece que hablamos de cuestiones frías, pero no. Es del dato y no de lo romántico que puede significar esto que vos decías, ¿no? De los colores del cielo. Lo decimos, lo tenemos, pero lo podemos seguir diciendo, pero sí. Está bueno saber, bueno, cuál es el origen real de la elección de esos colores.
Y también entender que en 1816, con la independencia, había un montón de personas que no querían esa bandera. Claro. O sea, recién en 1818, yo con los años soy media bueno, ¿no? Porque todos los procesos estudio. Pero en 1818 se acepta que la bandera sea como es hoy. Y recién Alfonsín es el que, por un decreto, establece que todos los argentinos podemos poner en nuestra casa y en todos lados la bandera celeste y blanca con el sol en el medio, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, cuando uno entiende eso, entiende que la historia es por procesos, claro, y la figura de Belgrano se agranda, ¿no? Se agranda.
No, y otra
a
cosa,
mí, por lo menos Belgrano era mi ídolo cuando era chica.
Ah, qué lindo. No, y esto que decías, en algún momento vos hablaste, ¿no? De la coerción, del consenso, ¿no? También de no pensar que lo que pasó hace 200 años atrás pasó como un cuento de hadas, ¿no? Sino que, porque si no, parece que no existía el conflicto, no existían las diferencias políticas, ideológicas. Estamos hablando de cómo se construía un país y de todo lo
que implicaba.
Claro, de toda la lucha de intereses, digo, ese.
Mira, les doy un dato, chicas. A partir de 1886, acaba dato con año, ¿no? El Consejo Nacional de Educación fue fue el responsable de implementar la escuela obligatoria, ¿no? Uh-huh. Con eso se lograría construir, ¿no?, una identidad nacional. Uh-huh. Pero paralelamente a eso, el servicio militar obligatorio se dio en el año 1901. Por eso digo, si no lo entendemos así, no entendemos por qué la escuela, el día de hoy, sigue tan, escuela, no educación, porque no son sinónimos, sigue tan alejada de lo que resulta significativo para estos chicos y estas chicas que tenemos ahora, ¿no? Uh-huh. Recorriéndolas. Entonces, en este momento, si no cambiamos la forma de construir el conocimiento, y no vamos a poder lograr mucho, ¿no? Uh-huh. O sea, esto de los ciudadanos críticos, que justamente esa educación no quería, obviamente estamos hablando de otro siglo, va a seguir sin aparecer. Uh-huh. Es así.
Bien, me quedé con muchas ganas de leer el libro.
Ya lo quiero leer. Lo que pasa es que es como una cruzada mía, ¿viste? Es como que hace años que estoy como, basta, por favor. Sí. El mundo no es binario, el mundo no es binario.
Laura, como siempre es un gusto poder escucharte y compartir todo tu trabajo con la audiencia de Radio Nacional Zapala. Te agradecemos enormemente.
Para mí también, y vos nombraste lo último que digo, el archivo de historia oral que se llama Otras Memorias es público. Uh-huh. Todo el mundo debe ser el único archivo de historia oral público que existe, y son un montón de líneas de investigación. Y ahí van a ver también inmigrantes hablando del acto escolar, ¿no?
Ah, genial.
Es muy interesante. Bueno, les mando un beso enorme a las dos.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Gracias por contestarnos un día feriado también.
Sí, totalmente.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, teníamos la posibilidad de conversar un ratito con la historiadora, profesora, escritora argentina, Laura.